Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto que estamos oyendo es la bronca, el apedreamiento protagonizado por autoproclamados grupos antifascistas en Vallecas ayer por la tarde. En España no hay fascistas. A Vox se le puede calificar de muchas maneras, pero no como un partido fascista. Este es el lío que montaron personas convocadas por ese gran referente que es Monedero. Montaron ese lío para impedir un mitin de Vox ayer en Vallecas. El resultado fue 4 personas atendidas en un puesto sanitario avanzado, a las que se sumaron 21 agentes de la Policía Nacional atendidos en una comisaría. Varios de ellos fueron trasladados a centros hospitalarios para hacer un control radiológico. El lanzamiento de piedras contra los representantes de un partido como Vox, que iba a hacer un mitin en el barrio madrileño de Vallecas, ha sido calificado, después de los heridos, después de todo lo que sucedió, ha sido calificado por el portavoz parlamentario de Podemos Echenique como el recuerdo pacífico del poco amor que tienen al trabajo los pijos. Las piedras son un recuerdo pacífico. Lanzar piedras, ya digo, es un gesto pacífico como sabotear una noche tras otra Barcelona. Las pedradas, según la ministra Irene Montero, fueron una defensa contra el racismo y el machismo. El candidato Iglesias, invirtiendo los términos, con ese mecanismo que conocemos bien, victimizando a la víctima y exaltando al victimario, ha acusado a Vox de ir a provocar violencia. El candidato Iglesias ha vuelto a predicar democracia cuando los suyos aplauden a los violentos. Iglesias, de antemano, como no, se dedicó ayer a acusarnos a los medios de contar las cosas al revés. Iglesias no solo ha querido demonizar a los medios, también ha demonizado a la policía publicando en redes sociales una foto con un simpatizante de Vox, una foto de un policía con un simpatizante de Vox. Mecanismos de propaganda, de manipulación de la información. Los hechos son que Vox convocó un mitin en Vallecas, a lo que tiene pleno derecho. Ha llegado la hora en la que hay que recordar lo elemental. Vox tiene derecho a celebrar ese mitin. Estamos en democracia, existe libertad de expresión. Vox tiene votantes en ese barrio. Abascal ha sacado pecho diciendo cuántos miles de votantes, da igual. Aunque no tuviese ningún votante, es un partido que puede celebrar un mitin. Grupos afines a Podemos hicieron un llamamiento al linchamiento asegurando que el barrio era suyo. En realidad, el barrio, desde el punto de vista electoral, el barrio de Vallecas no es de Podemos, es del PSOE, que en las últimas autonómicas obtuvo un 35,9% de apoyo y un 37,8% en las generales. O sea que el barrio electoralmente es del PSOE. Pero el barrio, como todos los barrios de España, como todas las ciudades de España, es de todos o no es de nadie, porque en eso consiste la democracia. O sea, ya solo la convocatoria para reventar el mitin de Vox era profundamente antidemocrática. ¿Qué es eso de que este es nuestro barrio? El barrio es de todos. No hay nada más antidemocrático que considerarse el dueño de un espacio público. Hubo despliegue policial abundante, pero parece que la policía no tenía órdenes claras de cuánta distancia tenía que guardar, tenía que mantener entre los que estaban dispuestos a apedrear y a los seguidores de Vox. ¿Por qué sucedió esto y qué significa lo que ha sucedido? Iglesias vio en el mitin de Vox el cielo abierto para utilizar una fórmula política muy antigua para conseguir éxito, en su caso el éxito es salir de la irrelevancia, que es convertir al otro en enemigo. La verdad para este mecanismo no existe, para Iglesias la verdad no existe. Da igual que Vox no sea fascista, no importa quién haya pegado a quién. Es el mismo mecanismo, exactamente el mismo mecanismo el que ha utilizado Iglesias que el que utilizaba Trump cuando demonizaba a los inmigrantes. Hay que fabricar un enemigo para salir de la irrelevancia, incluso para justificar la violencia. Es un viejo mecanismo profundamente antidemocrático, porque justifica la violencia y porque destruye la verdad. Ya sabíamos que Iglesias iba a hacer todo lo posible en la batalla de Madrid. Ya sabíamos de qué va Iglesias, pero estos últimos días su pulsión antidemocrática se está volviendo obsesiva, descarada. De esto, de lo que Iglesias representa en este momento, afortunadamente, nos libró lo que él llama el régimen del 78, la democracia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
Buenas tardes. Contamos también que hoy la Comisión de Salud Pública, formada por representantes de gobierno y comunidades autónomas, decidirá si se amplía la administración de la vacuna de AstraZeneca más allá de los 65 años y qué hacer con los menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis. Bueno, esto último parece que ya lo tienen claro en Valencia, donde se inclinan por no poner la segunda dosis, ya que consideran que con la primera es suficiente. COPE Valencia. Vicente Ordaz.
Y es que son 300.000 los valencianos que han recibido ya la primera dosis de AstraZeneca y están a la espera de la segunda. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha confirmado que no se descarta que con la inmunidad que garantiza la primera vacuna no se administre una segunda dosis.
Quiero trasladarles que hay estudios en estos momentos que muestran una eficacia de la vacuna de AstraZeneca del 76% solo con la primera dosis. Por tanto, cabe que solo sea necesaria esa primera dosis.
Mientras, y en otro orden de cosas, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha querido zanjar la polémica al insistir que no negoció con la farmacéutica Janssen la llegada de vacunas para la Comunidad Valenciana y que tan solo hizo público el número que tiene asignado por parte del Gobierno de España el pasado martes.
Y te cuento ahora que las pruebas de acceso a la universidad de este año se van a celebrar de manera presencial en las fechas previstas y deberán finalizar antes del 18 de junio. Rubén Prieto.
La EBAU, antigua selectividad, se celebrará a lo largo del mes de junio, como muy tarde antes del día 18. La prueba tendrá una duración de 3 días, excepto las comunidades de Madrid, Cataluña y Canarias, donde se extenderán los exámenes hasta los 4 días. Gel, mascarilla, distancia de seguridad y controles de acceso parece que serán de nuevo los protagonistas de esta prueba, que pretende repetir el formato del año pasado, de manera presencial y en plena pandemia. Todo después de que el Gobierno y la Conferencia de Rectores de las Universidades llegaran a un acuerdo tras meses de reunión.
Y te cuento que se ha cerrado definitivamente la investigación del accidente del Albia en Santiago de Compostela, en el que murieron 80 personas en julio de 2013. COPE en Galicia, Alberto Varela.
Sí, ahora lo único que queda es esperar a que se fije la fecha de juicio. Se cierra definitivamente ya la instrucción y quedan como dos únicos imputados, el maquinista y el director de circulación de Adif en 2013. El primero por ir con exceso de velocidad, el segundo por no hacer las comprobaciones necesarias sobre seguridad de la vía. Se les imputan 80 delitos de homicidio imprudente y 144 de lesiones. El accidente del Albia tuvo lugar el 24 de julio de 2013, la víspera de las fiestas del Apóstol. El tren descarriló en la curva de Angrois, en las afueras de Santiago de Compostela.
Y ya en los deportes, Atlético Barcelona y Real Madrid preparan una jornada clave para la Liga. Luis Munilla.
Todo muy apretado y además jornada con clásico Madrid-Barça el sábado a las 9, que por cierto va a pitar Mateu Laoz. En el Real Madrid, Hazard tiene alguna posibilidad de entrar en la lista y en el Barça mañana se va a probar Gerard Piqué para ver si puede o no puede llegar. Y el líder Atlético de Madrid, que visita el domingo al Betis, está hoy haciendo piña, comiendo a esta hora en una finca de Madrid, Javi Gómez.
En una finca concretamente de Robledo de Chabela, comida conjura para toda la plantilla del Atlético de Madrid y el cuerpo técnico. Luis Suárez ha sido el único jugador al que no hemos visto llegar a esta ubicación, donde el líder ya estuvo el año pasado y donde este año vuelven con la intención de unir fuerzas para las 9 finales que restan de Liga.
Citas importantes para hoy en la Europa League, ida de cuartos de final, a las 9, Granada-Manchester United y también a las 9, Dinamo de Zagreb-Villarreal. Se van a poder escuchar en cope.es y aplicaciones móviles. Y en la Euroliga de baloncesto, última jornada de la fase regular con 3 equipos españoles jugándose la clasificación. Los partidos son Fenerbahce-Real Madrid a las 8 menos cuarto y Valencia-Baskonia, duelo español, a las 9 de la noche.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sale el sol tras una mañana de cielo gris, la lluvia llegará de madrugada. En cuanto al tráfico, dificultades en la A2 en Torrejón y la A3 en Rivas, complicaciones en la M40 desde Vicálvaro hasta Coslada en sentido A3. También en Campamento hacia la A5 y Barrio de la Fortuna, dirección A5. Y la Comunidad de Madrid abrirá los centros de salud en fin de semana para poder seguir vacunando en cuanto la región reciba más dosis. Los hoteles madrileños han registrado en Semana Santa una ocupación del 27%, un poco por debajo de la previsión, que era del 30%. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 11 minutos de la tarde, hora menos en Canarias, jueves 8 de abril. Me gustaría que me acompañaras en este momento hasta San Cibrao, un pueblo costero de la provincia de Lugo, que pertenece al término municipal de Cervo. San Cibrao no llega a los 2.500 habitantes. Esta parroquia marinera celebra su gran fiesta, la Maruxaina, el segundo sábado de agosto. Bueno, pues vamos a situarnos en esas fiestas, pero de hace 2 años, en el 2019. La celebración transcurre con normalidad. Un año más el pueblo acoge a foráneos, a veraneantes. Se llegan a juntar en esta fiesta 10.000 personas. Te puedes imaginar que el número de aseos públicos pues nunca son suficientes, ¿no?, para tanta gente. Por eso, varias mujeres y también muchas niñas, y por favor quédate también con este dato, es decir, muchas menores, pues deciden buscar un lugar oscuro, apartado de la fiesta, ¿no?, y de la gente, para orinar. Y es en ese momento en el que la vida de 80 mujeres empieza a convertirse en un infierno, porque lo que no sabían es que estaban siendo grabadas y que esas imágenes completamente nítidas, en las que además se les ve perfectamente la cara, iban a colgarlas en unas páginas porno de pago. ¿Te imaginas la sorpresa? ¿La indignación? Más de 80 mujeres, entre ellas, como te digo, hay menores, que nunca pensaron que una jornada festiva como la que estaban viviendo hace 2 años se convertiría así en una pesadilla. Fíjate, a finales del pasado mes de julio, una de las víctimas y su pareja, navegando por internet, descubren un enlace en el que aparece la palabra Maruxaina. Claro, les llama la atención, tiran del hilo y les lleva a una página porno de pago en la que se accede a 6 vídeos de 1 hora de duración donde se ve a estas mujeres orinando en la fiesta. Bueno, en esa zona apartada, como decimos, lógicamente, y oscura. El caso se denunció colectivamente y se acaba de conocer la sentencia del juzgado número 1 de Viveiro. Pablo Muñoz Vázquez, el titular del tribunal, ha acordado el archivo provisional del caso, argumentando que, según el artículo 197 del Código Penal, no se vulnera la intimidad de estas mujeres orinando en la calle, ya que lo hacen en un lugar público en el que las podría haber visto cualquier persona que pasase por la zona y, por tanto, quedarían fuera de la protección a la intimidad. Bueno, la indignación se ha extendido por toda la comarca de Amariña y por toda Galicia. Las afectadas han recurrido el caso, pero mientras tanto las imágenes siguen en muchas páginas de internet. Y no me puedo imaginar, ¿no?, lo que deben estar pasando todas estas chicas, mujeres, niñas también. Bueno, enseguida vamos a conocer y vamos a tener la oportunidad de saludar a 2 de ellas, a Paloma y a María, pero antes, como todas las tardes, busco también la mirada sobre este caso de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y además nos va a servir tus conocimientos, ¿no?, sobre el derecho, que los tienes y trabajaste como abogado hace un tiempo. Claro, yo me pregunto, la ley pues seguramente estará clara, pero un juez, además de aplicar la ley, no sé, ¿no debería interpretarla, contextualizar los hechos?
Yo tengo alguna duda, pero de entrada la interpretación del juez es la correcta en derecho penal. El derecho penal es un derecho excepcional, restrictivo de los derechos individuales, ¿no? Y hay un viejo principio del derecho penal que dice ningún crimen sin ley previa, ¿no? No puede haber una pena si no hay una ley que tipifique con claridad la conducta punible. Si resulta que el artículo que tenemos pues prevé, como es cierto, ¿no?, el espacio de la intimidad y estas imágenes se han tomado en la calle, pues no estaríamos rellenando del todo el elemento del tipo penal y, por tanto, tiene que prevalecer pues la no intervención del derecho penal, ¿no? Es un derecho excepcional, no puede penalizarse todo. La duda que a mí me surge es la presencia de menores, porque la presencia de menores, aunque es verdad que la captación de una imagen en un espacio público puede no ser ese delito de revelación de la intimidad de una persona, cuando tú estás grabando a unas menores, en cierto modo estás produciendo pornografía infantil. Si simplemente las miras, no, pero si lo grabas y luego encima lo distribuyes, pues quizá por esa vía, por la vía de la producción y distribución de pornografía infantil, se podría ir contra ellos. En todo caso, lo que nos plantea este caso, como tantísimos otros, es que vivimos una realidad para la que en muchos casos no están adaptadas nuestras leyes. Tampoco se trata de andar reformando el Código Penal todos los días, porque ya digo, es una ley excepcional, pero sí a lo mejor de examinar si no puede haber una revisión para estas conductas, porque no es lo mismo que alguien te vea pues en una situación íntima en la calle que hacer que eso se convierta en un espectáculo planetario. Claramente no es lo mismo.
Desde luego. Bueno, voy a saludar a Paloma Maseda y a María Valencia, que son dos de estas mujeres que fueron grabadas, ¿no?, en ese verano de 2019 y que, por lo tanto, aparecen en esas fotos, en esos vídeos y en esas páginas porno. Paloma, María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Paloma, ¿cómo estáis de ánimo?
Bueno, a ver, esto es cuestión de días, esto es todo cuestión de días. Unos días te sientes más fuerte y otros días, pues bueno, también vamos un poco con lo que vamos viendo y bueno, pero con muchas ganas de seguir peleando y de seguir luchando, evidentemente.
¿Y tú, María, cómo estás?
Pues coincido bastante con Paloma, la verdad que si no nos hubiéramos unido tanto todas, pues seguramente no lo llevaríamos tan bien, pero bueno, vamos un poco al día y pues con la visibilidad que se nos está dando, pues estamos bastante contentas de momento, uh-huh. A ver qué podemos hacer.
Paloma, tú eres vecina de San Cibrao, vives allí con tu familia, tienes 36 años, ¿cómo te enteras tú de que estás en esas grabaciones?
Pues yo me entero por otra amiga que también sale en los vídeos y que yo fui a acompañar y que fuimos las dos al mismo sitio. Me entero por esta amiga. Se entera ella primero y cuando me lo comunica, pues yo le digo, si tú sales, yo tengo que salir también. Y a los dos días, evidentemente, pues me lo confirman.
Que ahí estabas. ¿Qué sentiste en ese momento y sobre todo cuando viste las imágenes, Paloma?
Pues fue como al principio cuando me dijeron que salía, pues va, no le di tanta importancia porque pensé que sería un vídeo de estos típicos caseros y tal, y bueno, dije yo, seguramente que se me ve de refilón, pero ya luego cuando a mí se me pasa mi vídeo donde yo salgo, se me vino el mundo abajo porque ya no por mí, yo tengo 36 años, bueno, tengo una vida pues ya, como digo yo, más o menos organizada y tal, pero tengo una niña de 3 años. Y me asusta muchísimo que esto pueda volver a pasar. Es una mezcla de rabia, de indignación, de tristeza que pasen estas cosas a día de hoy, que lleguen a pasar estas cosas a día de hoy, y bueno, pues así estamos.
Paloma, dices que se te vino el mundo abajo, tú pensabas primero, bah, seguro que no se ve mucho, se verá de refilón. Entiendo que es que lo que viste, claro, te impactó porque se veía con total nitidez además, tus partes íntimas y también tu cara.
Sí, totalmente. Yo salgo en dos veces, pues en dos vídeos diferentes, ¿no? Y las dos es con cámara nocturna, ¿vale? Entonces se ve absolutamente todo, se ve todo. Salgo en el sitio en el punto donde hay donde pusieron las tres cámaras, luego hay otros dos sitios donde hay una cámara en cada sitio, y bueno, era evidente que si no salías de una manera, que ibas a salir en otra. Se ve perfectamente la cara, se ve tus partes íntimas, de cuerpo entero, incluso las conversaciones, se escucha absolutamente todo, todo.
María, tú tienes 23 años, tú no vives habitualmente en el pueblo, eres de las que veranea en el pueblo, ¿verdad? Lo haces desde hace mucho tiempo. ¿Tú cómo te enteras y qué es lo que ves y qué sientes cuando lo haces?
Pues bueno, la verdad que complicado, porque yo, bueno, me entero estando aquí en Valencia y me entero, pues bueno, pues por mis amigas de allí y un poco igual que Paloma, en plan, primero sufriendo porque sabía que mis compañeras salían y luego pensar, pues es que si ellas salen, es que yo seguro que también. Y efectivamente, pues eso, a los 2-3 días me llegó el mío y pues la verdad que la sensación era de impotencia, de muchísima rabia, de tristeza, de, no sé, de una sentirme súper súper vulnerada y como que es una injusticia total.
Se han usado tu cuerpo sin tu consentimiento, claro.
Totalmente, sí.
Oye, Paloma, claro, estamos hablando además, dices, las imágenes son nítidas, se escucha la conversación, me estás hablando de cámaras nocturnas, de tres planos diferentes, o sea, entiendo que de tres cámaras, a ver, claro, algo totalmente premeditado, en vuestra opinión, por la disposición de las cámaras, lógicamente.
Sí, totalmente. Tres cámaras en ese punto, o sea, en ese sitio, pero contamos un total de 5 cámaras, más otros vídeos en los que esta persona o personas portan una cámara ellos mismos y pasan al lado de las chicas sin que ellas se den cuenta, ¿no? Y las graban perfectamente a su lado, vamos, básicamente.
Es que está totalmente premeditado y preparado, o sea, es
totalmente
casi profesional, o sea.
Uh-huh.
Y en muchas de las son páginas 6. Porno donde aparecéis son páginas además de pago.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí, son 6 vídeos de una hora. Son 6 vídeos de una hora, cada vídeo. Los chicos salen cortados y a día de hoy todavía siguen ahí las imágenes y esa gente se está beneficiando. Y con toda esta noticia y con el bombo que le estamos dando, pues me imagino que muchos más incrementarán los beneficios, vamos.
Claro. Efectivamente, bueno, decís que los hombres están cortados. Es que, claro, ahí también van a orinar los hombres, pero solo aparecen vuestras imágenes, las de las mujeres, no la de los hombres, lógicamente. Bueno, estáis diciendo además que, claro, que las imágenes siguen ahí. Mira, nosotros le hemos preguntado sobre este caso a Paloma Llaneza. Ella es abogada especializada en protección de datos y autora de Datanomics. Y le hemos preguntado dos cosas. Primero, en su opinión, el recorrido de este caso en los tribunales. Y esto es lo que nos dice.
Bueno, se podría y se debería perseguir ese delito. El problema que tiene este delito, como hemos visto, primero, que hay una falta de sensibilidad judicial. Y segundo, que hay un problema de investigación penal. Es un delito que probablemente se ha cometido por una persona residente en la zona o en el propio pueblo, que conocía las costumbres y que sabía dónde colocar las cámaras, pero que ha subido esas imágenes a unas páginas probablemente fuera de la jurisdicción española. Si hubiera interés en investigar, se podría intentar oficiar a esas páginas, siempre y cuando las mismas estén en unos países razonables, e intentar conseguir, por lo menos de las páginas web de pago en donde se han subido estos contenidos, los datos de la cuenta asociada donde se está ingresando ese dinero. Este tipo de delitos son complicados de investigar, pero no son imposibles y no se debería de tirar la toalla tan sencillamente.
Y luego hay otra cuestión que le hemos preguntado también a la experta, independientemente de cómo vaya el caso judicialmente, ¿qué se hace con esas imágenes de Internet? ¿Se puede conseguir que desaparezcan del todo? ¿Estamos hablando de la posibilidad de conseguir un derecho al olvido en este caso, sí o no?
Bueno, el derecho al olvido, tal como se configura en el reglamento, permite la cancelación de las imágenes. En este sentido, si la página se encuentra dentro de la Unión Europea, podrían pedir la cancelación de las imágenes, aunque me temo que esas imágenes ya estén circulando libremente por Internet. El problema en cuanto a ejercitar el derecho al olvido a través de buscadores es que los buscadores solo permiten ejercitarlo haciendo uso del nombre y los apellidos de la persona. En este caso, lo que tenemos son imágenes y, lamentablemente, no se puede ejercer el derecho al olvido en buscadores usando las imágenes.
Difícil. Paloma, bueno, en este punto estáis, en esta cuestión. ¿Qué decías tú al principio? Vamos a seguir peleando y nos da mucha fuerza el estar juntas. ¿Qué os dicen vuestros abogados? ¿Qué recorrido puede tener esto, Paloma?
A ver, evidentemente eso a nosotros nos está llegando poquito a poco la información. De hecho, bueno, estos días estamos pues intentando reunirnos con ellos para ver por dónde pueden ir. y bueno, eso queda un poquito, ¿sabes? Eso mejor que lo hablen directamente ellos y yo no daré esa información, porque bueno, eso es cosa legal y yo muy bien entiendo.
Ya, a ver, pero vamos, hasta dime. Donde se pueda, ¿no?
Sí. Por nuestra parte, desde luego, lo intentaremos llevar al Parlamento, lo intentaremos, bueno, a donde haga falta. Evidentemente, ya lo estamos consiguiendo con vuestra ayuda, con los medios de comunicación, a través de las redes sociales, que estamos haciendo muchísima fuerza. Y a nosotras, aunque sea un poquito de cada uno de vosotros, para nosotros es un subidón de energía que nos viene genial, ya por nuestro estado de ánimo y para seguir adelante, vamos.
Uh-huh. Bueno, pues sí, el apoyo es máximo porque lo estáis teniendo, es verdad, de muchísimos colectivos, de todo, yo creo que de toda la gente de Galicia, no sé si sentís esa fuerza. Oye, María, ¿tú volverás al pueblo de veraneo cuando se pueda, porque ahora no podrás por la pandemia, o te va a costar volver a Cibrao?
Sinceramente, sí, volvería y no me va a costar porque no considero que tengamos que escondernos, ni mucho menos. Esto es obra de alguien que no tenemos nada que ver y no tendré ningún problema, sin duda. Me entristece porque es una fiesta y un sitio muy bonito y me entristece mucho que pase esto, pero no voy a tener ningún problema en ir allí y dar la cara.
Paloma Maseda, María Valencia, gracias por vuestro testimonio, un abrazo enorme, de verdad, porque entiendo que ha debido ser muy duro lo que habéis pasado al veros en esas condiciones, en esas páginas porno, que además ahí siguen esas imágenes, pero veo que el estar juntas también, porque quiero que ese abrazo se lo transmitáis a todas las demás afectadas, y recordemos que también hay menores, recordemos, que ese abrazo vaya para todas ellas. Paloma, María, gracias, un abrazo.
Muchas gracias
a vosotros.
Pues bueno, la verdad es que escucharlas, Lorenzo, es que, jo, hay que vivirlo, ¿eh?
Sí, escucharlas deja muy clara una cosa, ¿no? Esta es una conducta claramente antisocial, claramente lesiva y de las que yo creo que en la conciencia social dominante deberían tener un reproche penal. Habrá que ver cuál es el recorrido que finalmente tiene el caso. Si la resolución judicial firme que ponga a término el procedimiento es una resolución de archivo por falta de delito, pues claramente habría que impulsar una reforma legislativa, porque es evidente que son conductas que no se, que hay que atajarlas. No se puede dejar que esto empiece a pasar en todos los pueblos de España con soltura y que alguien encuentre una vía de negocio en agredir de esta manera, ¿no?, a sus convecinas y atentar de esa forma contra su intimidad y contra su dignidad. Es algo que claramente no puede tolerar una sociedad.
Lorenzo Silva, muchísimas gracias. Mañana más. Buenas tardes.
Hasta mañana. Buenas tardes, Pilar.
Es tiempo ya para Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Lo cierto es que estamos viviendo momentos únicos, ¿verdad? Y muchas personas, no hay que olvidarlo, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Y eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra. Por eso ha creado una gran medida para todos ellos. Si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que no lo pienses, es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Hoy, en este jueves, en este 8 de abril ya, te estamos preguntando en qué lugar del mundo te gustaría tener una foto. Y mira, tenemos a un experto en fotos y en lugares del mundo, que es Fernando de Aro. Así que bueno, nos puede ayudar mucho esta tarde, Rosa.
Sí. Pues Fernando, a ver qué me dices, porque a mí me parece impresionante este lugar para hacerse una foto.
Hola, buenas tardes, copa la tarde. A mí me gustaría hacerme una foto con el sol de medianoche. Ir a Finlandia, cerca del Círculo Polar Ártico, y ir el día de San Juan, que creo que es la noche más corta y que no se pone el sol, y hacerme unas fotos por allí a ver qué sensaciones se tiene. Siempre fue un viaje que quise hacer desde siempre y bueno, quizás algún día, si se arregla el tema del maldito virus, pues lo pueda hacer. Muchas gracias.
Buena foto, yo no he llegado hasta ahí, hasta tan arriba, pero sí estuve en junio en Noruega, bastante arriba de Noruega, y la verdad es que llama mucho la atención, ¿eh? porque primero el sol está en una parte que nunca la has visto, o sea, está ya no es oeste, ya es noroeste, casi norte, y ahí el sol nunca lo has visto. Y luego, en torno a las 11 de la noche, en junio, en la calle tú puedes leer las letras de un periódico, puedes leer un libro, y bueno, es muy extraño, y o sea, es que esa sensación de que no acaba de ponerse del todo, y sobre todo a partir de las 8 o 9 de la tarde, el sol está en un sitio donde no lo has visto en tu vida, y es muy impresionante,
Ya, ya digo que no has subido hasta arriba. Debe serlo, debe serlo.
Claro, te tiene que afectar mucho, digo, que sea a las 11 de la noche, que sea día
bueno,
de
día. Decir, y, bueno, yo la primera y la segunda noche no dormí nada.
Normal.
Normal. Lógico.
¿Y esto cuándo se acaba? ¿Cuándo empieza la noche?
Necesito noche, oscuridad.
Exacto.
Qué raro, ¿verdad? Qué situación. Bueno, y dos sitios más donde a mí tampoco me importaría tener una foto.
Buenas tardes, soy Quique de Valencia. Siempre me han apasionado los edificios altos. Tener una foto en Dubái, en el Califa, el edificio más alto del mundo. Ese sería el sitio donde yo quisiera tener una foto.
Ahora mismo me gustaría tener una foto en la mezquita de Córdoba. Ahí, para poder hacerme un finito y poderme comer un buen flamenquín.
Pues sí. Me parece pero a mí que
no, este es
no vale, no vale, no vale.
No, eso es en la Taberna Santo, eso es enfrente. Quiero decir, yo sé dónde dice. Dónde
me
dice,
sabe muy bien.
Hombre, claro, sabe perfectamente.
Pero
¿no?
No es, ahora han descubierto una cosa fantástica. Dentro del patio de los naranjos, que está delante de la mezquita, que en tiempos califales era parte de la mezquita, han descubierto ahí pues lo que sabíamos que existía, que era una edificación cristiana del siglo V, ¿no? Pero este oyente no está hablando de esa parte, está hablando un poquito más allá. O sea, saliendo de la puerta,
aprovechando una cosa, la foto.
Sí, saliendo a la puerta, pues hay unas tabernas estupendas, un labia auto, y yo sé a qué taberna se refiere.
Hombre, una buena foto bien lo merece, ¿eh? Después un premio.
También, sí,
claro,
sí.
Te haces un buen selfie ahí, claro. De fondo, la mezquita catedral,
con un
Montilla
Moriles,
ya está,
sí,
tan
exacto.
Ricamente. Ay, qué bueno. Bueno, ¿en qué lugar del mundo te gustaría tener una foto? Te lo estamos preguntando esta tarde. Queremos que nos lo contestes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si yo todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. No dejes escapar una selección de electrónica Inves y de electrodomésticos Saibot con un descuento del 15%. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Dos ministros del gobierno, el portavoz de Podemos y el propio Iglesias, han justificado la respuesta violenta que encontraron los líderes de Vox ayer en Vallecas al participar en un mitin. Vamos a analizar este tema con la ayuda de Paloma Esteban y nos va a ayudar a comprender qué ha sucedido, qué está sucediendo en la actualidad. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Paloma, antes de entrar en valoraciones políticas, déjame que salude a Juan Baño, nuestro jefe de Interior. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Vamos a ver, hay algunas informaciones, Juan, que apuntan a que ayer había un amplio despliegue policial. Bueno, esto no son informaciones, esto fue un hecho, pero que los policías no recibieron órdenes precisas y suficientes para establecer la distancia necesaria entre los que iban a celebrar el mitin de Vox y los que iban a reventarlo lanzando piedras. ¿Qué sabes de esto, Juan?
Bueno, al margen de lo que dicen los representantes sindicales, ¿no?, los sindicatos, que es básicamente las opiniones y las impresiones que nos están llegando, ¿no?, con firma y sello, es decir, gente que abiertamente manifiesta, vistiendo ese uniforme de Policía Nacional, pues que resultó claramente insuficiente para controlar unos disturbios más que previsibles este dispositivo. Por ejemplo, esa es una expresión textual de Jupol, que es el sindicato mayoritario en el cuerpo. Otros sindicatos, como UFP, también ponen alguna apostilla a lo que se pudo hacer y no se hizo, o quizás faltó por hacer. En cualquier caso, siempre que ocurre lo que ocurrió ayer, es evidente que el dispositivo pues no funciona al 100%. Es evidente, ¿no?
Ya, sí, sí.
Si ocurre, efectivamente. Es decir, si alguien le parte en la cabeza, si alguien no puede ejercer el derecho de manifestarse clara y públicamente en un contexto preelectoral para presentar su candidatura, pues algo falla. Sea la plaza que sea, la roja o la verde. Es que es una plaza pública, ¿no? Bueno, hubo una petición a la delegación del gobierno para celebrar este acto, y este acto se le da traslado a la policía de que se va a producir una concentración con una asistencia aproximada de entre 50 y 60 personas. 50-60 personas es la previsión que se maneja en la delegación del gobierno, porque así se lo trasladan, presuntamente, porque yo ese dato no lo tengo, digamos, escrito, pero me lo han dicho desde delegación del gobierno, así se le traslada por parte de los convocantes, que es Vox. Esa previsión, con arreglo a esa previsión, la Policía Nacional monta un dispositivo en previsión de que los concentrados sean entre 50 y 60 personas. Posteriormente fueron 300. Digamos, las personas que se convocan de manera legal para asistir a ese acto preelectoral. ¿Qué ocurre? Pues que ese dispositivo, evidentemente, que es bastante robusto, es un dispositivo de unos 200 policías nacionales. Estamos hablando de tres grupos UPR, tres grupos UIPs, estamos hablando de un despliegue más que suficiente para controlar, digamos, la animadversión que pudiera generar en el resto de vecinos, algunos de ellos, algunos vecinos, la presencia de entre 50 y 60 personas del ámbito ideológico de Vox. Pero cuando son 300, las cosas cambian, las referencias cambian. Y digamos que ese dispositivo probablemente no se llegó a adaptar a la nueva realidad. Es decir, que allí había mucha más gente de la que se dijo en un principio, pero habría que darle cobertura suficiente. Hay dos momentos importantísimos en ese dispositivo que sí funcionaron, que fue la entrada de esa gente simpatizante de Vox al lugar, que no pudieron hacerlo con suficiente libertad, y luego la salida, que pudieron hacerlo con suficiente seguridad, al menos la salida se hizo controlada, saliendo de manera grupal.
Y pero entre tanto, Juan, más de 20 heridos, más de 20 policías heridos.
Eso, ahí voy ahora. Y eso ocurre en el ínterin, en el momento en el que se está produciendo el acto. ¿Qué ocurre ahí? Pues ahí ocurren una serie de factores. Para empezar, el dispositivo probablemente no estaba adaptado a la nueva realidad. A la realidad, no a la nueva realidad, a la realidad. Porque lo que se preveía pues era infinitamente inferior a lo que luego ocurrió por parte de los convocantes. Pero luego también ocurre ahí pues un momento en el que el propio Santiago Abascal, digamos, habla, se dirige a los propios, no a los policías, al ministro del Interior, rechaza cómo está actuando la policía en ese instante, llega él mismo a querer demostrar que está muy cerca la gente que está protestando del propio atril, va y mide los pasos. Y eso es un movimiento que desborda, por así decir, las previsiones policiales. La policía intenta en ese momento, los mediadores, el policía que está de mediador, intenta hacerle ver que no es el mejor movimiento. Santiago lo hace, se acerca, mide los pasos y vuelve al atril. Eso es interpretado por la gente, por la masa, más por los que van a liarla, pues mucho más, pues evidentemente, para montarla, para empezar a lanzar objetos. Sí.
Y tenemos noticias de si estamos ante los provocadores radicales habituales que ya hemos visto en Barcelona, que ya hemos visto en otros sitios, porque por las fotos, no son vecinos tranquilos del barrio que de pronto se enfadan, no, hay gente que sabe montar la bronca.
Vamos a ver, estamos donde producen el hierro, por así decir. Vamos a ver, estamos en Bilbao, diría aquel, ¿no? Y en ese barrio, lamentablemente, que es la inmensa mayoría, vamos, todo el mundo, va a llegar gente sanísima, ¿no? Pero algunos de los más bestias que abundan por estos lares, algunos pues están por allí, por ese barrio, lamentablemente. Ya. Entonces no tienen que ir muy lejos para acercarse a la Plaza de la Constitución, llamada Plaza Roja, por los vecinos. Pero bueno, pues están cerquita. Por lo tanto, que acudan bucaneros es lo más fácil del mundo. Ya. Que acudan del movimiento antifascista, oiga, estaban convocando por las redes para la tarde. Por lo tanto,
por
es lo más
monedero.
Fácil. Es lo más fácil del mundo. Te quiero decir que no están muy lejos para que acudan. Acudieron gente, sí, algunos eran conocidos y probablemente fueron los que la liaron y los que iban de entrada a liarla probablemente, pero digo que se produjeron una serie, confluyeron una serie de factores y evidentemente también esos movimientos de Santiago Abascal no ayudaron, me han dicho fuentes del dispositivo, te digo la verdad, fuentes con un planteamiento muy técnico de estas cuestiones, muy técnico, aquí no hay nada, ni política, simplemente policías, de manera muy, con un planteamiento muy técnico te dicen, esto no ayudó a que las cosas salieran bien. Pero es evidente que al final, cuando tenemos que hacer una evaluación de conjunto, Fernando, es decir, y este fue el dispositivo oportuno y adecuado para el momento...
Por el resultado se ve que no.
Pues ya está, es que no hay mucho más que analizar. Es evidente. ¿Por qué factores? Pues un poco el cúmulo de todos los que yo te he expuesto.
Está claro. Juan, gracias por tu información.
Un abrazo, Fernando.
Vamos con el análisis, Paloma, vamos a ver, análisis político. Sí. Los ministros, las ministras de Podemos en el gobierno han justificado esa violencia, también la ha justificado Echenique. Valoración política, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo interpretas las reacciones que se han producido?
Bueno, yo creo que a Podemos obviamente le viene bien esa confrontación con Vox y ahí están esas intervenciones. Pero claro, Fernando, no podemos comparar, tú lo comentabas hace un momento, no es lo mismo que Juan Carlos Monedero le pida a la gente que salga a protestar que hablemos de ministras del gobierno de España. Claro, fíjate que la postura es muy distinta del PSOE. Hemos escuchado también a Margarita Robles, a ministros socialistas, dejando bien claro que no se puede permitir ningún tipo de acto violento. A mí la gravedad me parece que no es solo del hecho de que Podemos avale, respalde esas protestas, sino que haya personas que se sientan en el Consejo de Ministros que no solo no condenan la violencia, sino que la justifican.
Ya, sí. No es lo mismo un ministro de España que Monedero. Oye, otra cuestión. Decisión política del Ministerio de Sanidad, de acuerdo con las comunidades autónomas, Madrid no estaba de acuerdo, de no vacunar a los menores de 60 años con AstraZeneca, aunque la Agencia del Medicamento Europea, bueno, no establece grupos de edad. ¿Qué te parece la decisión?
A mí me parece que la falta de claridad no ayuda a nada. A mí la verdad es que me sorprende la decisión un poco por lo que dices, ¿no? Una cosa es que se puedan ir cambiando los criterios. Es verdad que hemos visto que es lógico que se vaya marcando el camino con los estudios científicos que vamos conociendo. Hace apenas 2 semanas, acuérdate que hubo una revisión con AstraZeneca, que fue lo que hizo ampliar la vacuna a la población general hasta los 65 años. Pero es verdad que cuando a ti los organismos internacionales científicos, la Agencia Europea del Medicamento, no te ha recomendado dejar de vacunar, y tomas esta decisión, me parece que no ayuda, sobre todo por la falta de claridad. Y además me sorprendió que la ministra Darias ayer por la noche, que tuvimos que esperar hasta muy tarde porque las reuniones empezaron tarde, se molestó cuando los periodistas insistíamos en que lo que estaba ocurriendo es que se suspendía la vacunación en una franja de edad, ¿no? Ella prefería hablar de que se actualizaba. No, Fernando, se suspende y si responde a criterios científicos que lo expliquen. Pero en mitad de esta campaña de vacunación, yo creo que la falta de transparencia no ayuda nada a la población. Hay un cacao mental impresionante ahora mismo.
Una última cosa. He leído con mucho interés tu artículo en el Confidencial sobre cómo han recibido los socios de Sánchez la idea, la idea y la intención de Sánchez de no renovar el estado de alarma. Cuéntanos.
Claro, pues bueno, descolocados, ¿no? Lo que hizo Pedro Sánchez yo creo que claramente fue entrar en la campaña de Madrid, porque dedicó esa rueda de prensa a hablar de que no tenía intención de renovar el estado de alarma, hablando directamente además también de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y una vez más, como por cierto lleva pasando un año, pues todos los grupos políticos con representación en el Congreso asistieron descolocados, nadie sabía nada. De hecho, estaban esperando a conocer si realmente Pedro Sánchez iba a solicitar una prórroga del estado de alarma. Si no la solicita a partir del 9 de mayo, ¿qué pasa? ¿Va a haber un nuevo decreto o se va a continuar con el decreto de aquella nueva normalidad que nos vendió el pasado verano? Así que los grupos, es verdad, que han reaccionado, bueno, pues descolocados y esperando como agua de mayo, nunca mejor dicho, la comparecencia de la semana que viene del presidente del Gobierno en el Congreso para que explique la seguridad jurídica que va a tener España a partir del fin del estado de alarma, Fernando.
Pues a ver, o sea, que mucho, cuenta,
están muy descolocados en el Congreso, sí.
Paloma, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias. Un saludo, Fernando.
Mira, Pilar, Paloma nos dice que no es de recibo que dos ministras del gobierno justifiquen la violencia y que los socios de Sánchez están muy descolocados porque no saben de qué va el presidente del gobierno. Eso puede ser la síntesis de lo que nos ha contado. ¿Nos vamos hasta Argentina ahora mismo o qué?
Iremos hasta Argentina, sí, pero mira, antes, al hilo también de lo que estábamos hablando, ¿no?, y de lo que hablabais vosotros y tú con Paloma también de la vacuna de AstraZeneca, ¿no?, y el desconcierto que efectivamente está generando en muchas personas, hay que entenderlo, ¿no? Nosotros, mira, ayer a esta hora estábamos contando todavía y explicando lo que había decidido, lo que había dicho la Agencia Europea del Medicamento, y nos ha dejado, es verdad, nos dejó a todos un poco hechos un lío, ¿no? Y sobre todo aquellas más de 2 millones de personas que ya habían recibido la primera dosis de esta vacuna, porque claro, por un lado es verdad que nos han dicho, y esto es muy importante reseñarlo, que la vacuna es segura, que los beneficios que aporta para prevenir la COVID-19 superan los riesgos de los efectos secundarios y que aconsejan, por lo tanto, seguir vacunando con AstraZeneca. Pero también es verdad que por primera vez pues constataron que sí existía esa relación entre la vacuna y algunos casos muy, muy raros de trombosis. Ponían también el acento en que estamos hablando de 25 millones de personas vacunadas con AstraZeneca y se habían estudiado 80 casos de trombos heridos y 18 fallecidos. Es decir, son casos muy, muy raros. Pero claro, la cuestión ahora es sobre todo qué va a pasar con esa segunda dosis, ¿no? En aquellas personas que ya han recibido la primera. ¿Se les va a poner otra vacuna distinta? ¿No se les va a poner una segunda dosis? Esta es la respuesta de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Tenemos que esperar para ver la decisión que también que se va a adoptar en el ámbito europeo, y todavía es una cuestión que está por determinar.
Bueno, todo está por determinar, decía la ministra Darias, y pedía tranquilidad. Así que hemos ido directamente a aquellas personas que ya llevan puesta esa primera dosis y en qué situación están, qué piensan de esa posible segunda dosis, de lo que puede pasar. Mira, Rebeca García es profesora en Madrid, tiene 42 años y hace 4 semanas recibió la primera dosis de AstraZeneca.
O sea, el domingo por la mañana me la pusieron, el domingo estuve estupenda y el lunes pasé el día con vómitos y mareos, la verdad. Y ya el martes volví a estar estupenda.
Y ya fenomenal, ¿no? El resto del tiempo.
Y ya fenomenal el resto del tiempo.
Aún sin fecha, porque no la tiene todavía Rebeca para la segunda dosis, ella dice que está tranquila, que se siente afortunada por estar vacunada y dice que sobre todo confía en la ciencia.
Yo fui a la vacuna con cierta incertidumbre porque yo en su día tuve un tromboembolismo pulmonar y, de hecho, cuando yo me la puse el domingo, ese lunes siguiente, al día siguiente, se suspendió la vacunación porque empezaron a existir las primeras sospechas y se suspendió la vacunación. Y yo, cuando tuve el tromboembolismo pulmonar, lo tuve por tomar un medicamento hormonal y fui el caso entre el millón y dije, malo será volver a ser el caso entre el millón en algo. Y ahora mismo mi sensación es de tranquilidad, de esperar.
De esperar, y nos apuntaba también, de confiar en la ciencia hasta tal punto que ella hará pues lo que le digan y que confiará en ello. Bueno, confía tanto que se pondrá, si hace falta, también esa segunda dosis de AstraZeneca. ¿Y si te dieran la opción voluntaria de ponerte la segunda dosis de AstraZeneca, Rebeca?
Yo leería mucho y si los informes avalan esa segunda dosis, me la pondría tranquilamente.
Me la pondría tranquilamente. Es lo que nos ha dicho Rebeca, como te digo, profesora, 42 años, vacunada ya con la primera dosis de AstraZeneca. Hemos requerido también la opinión de Daniel López Acuña, ese epidemiólogo. Él ha sido director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, a Daniel le parece que Rebeca es una persona muy sensata y asegura que, en su opinión, se debe y se puede seguir con la vacunación con AstraZeneca.
Las recomendaciones, tanto de la Agencia Europea del Medicamento como de la Organización Mundial de la Salud, plantean claramente que tiene más beneficios que riesgos el uso de la vacuna AstraZeneca y que los eventos de trombosis con baja cuenta de plaquetas son extremadamente infrecuentes y no constituyen un riesgo como para plantear que es una vacuna insegura.
Que no es una vacuna insegura. Recordemos que lo que pasó ayer, después de la decisión de la EMA, es que a las 6 de la tarde hubo una reunión de urgencia de los ministros de Sanidad de la Unión Europea. Se trataba de intentar buscar un criterio común para todos los países de qué hacer ahora con la vacunación de AstraZeneca. Ya te digo que no llegaron a un acuerdo y cada país está haciendo pues un poco lo que le da la gana, como por otro lado nos tienen acostumbrados, lo cual es bastante triste, ¿no? ¿Qué está haciendo España o qué decidió España? Pues ya sabes, no vacunar a nadie con AstraZeneca menor de 60 años, con lo cual ahora mismo la vacuna se ha quedado restringida a un margen de edad entre los 60 y los 65 años. Y luego está el tema este que estamos comentando de qué se va a hacer con la segunda dosis de AstraZeneca a los ya vacunados. Bueno, López Acuña llega a la conclusión de que no hay un fundamento sólido para llegar a la decisión a la que llegó ayer el Consejo Interterritorial de Salud en España.
Muchos otros países están vacunando a edades superiores a los 65 años a personas que tienen que se ubican en esa franja de edad con la vacuna AstraZeneca y es completamente seguro y eficaz. Muchos países también se han planteado, y el propio Reino Unido lo está haciendo, de vacunar a personas de menos de 60 años.
Y sobre el tema de la segunda dosis, López Acuña es partidario de vacunar con AstraZeneca también como lo está haciendo, por ejemplo, Italia. Y no le parece buena opción ni dejar a los vacunados con una sola dosis, como acabamos además de contar, que parece que pretenden hacer en la Comunidad Valenciana. No le parece suficiente esta inmunización con una sola dosis, ni tampoco está de acuerdo con probar una segunda vacuna, porque considera que no está testado. Lo que espera también este experto es una rectificación por parte de Salud Pública sobre ese límite de edad, como decimos, que ahora se ha puesto en los 60 años, y también sobre la inoculación de la segunda dosis, porque, como decimos, lo que se decidió ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, esa reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, no le parece a López Acuña lo más adecuado. Es tiempo ahora para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo cierto es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy, muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Bueno, y necesitamos siempre en este programa, ¿verdad?, reír un poco, tomarnos la vida y las cosas con sentido del humor. Eso nunca falta, ninguna tarde. ¿Sabes por qué? Porque en breve, quien llega aquí con sus mensajes, desde luego, para hacernos pasar un buen rato, es Juan Solo, aquí, en unos instantes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Sabías que llevas más de 50 años escuchando el mismo anuncio? Por ejemplo, este de 1973.
Por su seguridad, utilice el cinturón también en la ciudad. Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora.
No ponerse el cinturón parece cosa del pasado, pero no lo es. Hoy uno de cada 4 muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Aceite de oliva virgen extra Co-Sur, 1 litro, 4,99 euros.
Y de regalo te llevas 2,50 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa, nuevos tiempos, nuevas ideas.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.